Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro día más en el que yo estoy convencido que ustedes están esperando a que conversemos a fondo con César Moret, este analista inmobiliario que aquí a Sumas nos agrega valor sobre un sector que todos queremos conocer, en el que muchos quizás queremos invertir, pero del cual no tenemos tanta información. Precisamente en República Dominicana carecemos de amplias fuentes de información, de bases estadísticas, de bases de datos que nos permitan comparar precios, que nos permitan comparar transacciones, que nos permitan comparar entre una vivienda y otra, e incluso hasta comparar estándares. Así que César nos ayuda mucho porque nos pone a reflexionar sobre el particular y nos trae algunas preguntas que son interesantes cuando estamos pensando en este tipo de inversiones. Ya sea para usufructo financiero, es decir, para comprar y alquilar, o para el usufructo personal, para comprar y disfrutarlo habitando nosotros estas propiedades. O la otra puede ser para el usufructo financiero a través de la valorización, como tú nos decías hace un par de semanas, ¿verdad, César? Sobre sí, los terrenos. Ese es el otro. César, muy buenas noches, bienvenido a Sumas, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Súper bien, encantado de estar de nuevo con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo en Sumas?
Todo bien, todo bien. No nos podemos quejar. Finalizando un buen año, finalizando un año en el que la vida nos ha dado la oportunidad de vivir plenamente, tranquilamente, con salud, que es lo más relevante, y con buenas expectativas para el próximo año. Ojalá que la esperanza de todos continúe alta para este 2025 que ya viene en camino. César, esta mañana que conversamos, tú me dijiste que querías tratar un tema muy especial esta noche en Sumas. Un tema relacionado con los riesgos. Y es que siempre que vamos a invertir, tenemos riesgos. O así no invirtamos, tenemos riesgos. Pero en el caso de la inversión, es bueno conocerlos, es bueno saber cómo podemos tratar de mitigarlos, de reducirlos. Es imposible no asumir riesgos. Absolutamente imposible en las finanzas y en la vida. Si usted sale de su casa, ya está corriendo un riesgo. Si se queda en su casa, también está corriendo otro riesgo. Así que es imposible vivir sin riesgos. Pero es importante conocerlos para saber cuáles de ellos estamos dispuestos a correr y qué medidas podemos tomar para mitigarlos. Hoy hablaremos de algún riesgo muy particular en el sector inmobiliario, el riesgo de ser estafado. Cuéntanos un poquito al respecto, que me llamó mucho la atención, César, y creo que nuestra audiencia en este momento le acabamos de captar toda su atención. Estafas en inmuebles. Cuéntanos de qué se trata esto.
Así es, don Diego. Mira, este año, a pesar de que ha sido bueno en ciertos puntos, pero sí hemos tenido muchas noticias sobre estafas. Y hay algo importante que hay que recalcar. Me gustaría dejar claro eso. Una cosa es una estafa inmobiliaria, o sea, que un proyecto salga para quedarse con el dinero de la gente. Y otra cosa es que un proyecto falle en su ejecución. Son dos escenarios diferentes que a veces vemos en noticias que hay proyectos que se denominan, o los abogados, por el tema de generar noticias como amarillistas, dicen, estafa inmobiliaria, pero realmente fue como un problema de ejecución donde el proyecto no pudo avanzar. Y obviamente quienes entraron en el negocio, pues quedaron enganchados con el dinero y están buscando forma de poder mitigar o retornar el capital o generar ciertos beneficios en base al riesgo que tomaron. Entonces, ¿qué pasa? Yéndonos ya a la parte puntual sobre las estafas, ¿cómo podemos estar claros de que un proyecto no es una estafa? Y evitar que nuestro capital caiga en manos de personas que nos los quemen, no nos generen el retorno que estamos buscando. Hay cuatro cosas importantes que hay que tener claro. Número uno es la documentación.
Espérate. Muy importante. Ojo, tomen nota o memorícenlo. Si no tienen cómo hacerlo porque en este momento están en el tapón, como muy probablemente están a esta hora muchos de nuestros oyentes, pues ya saben que pueden repetir este episodio desde mañana tempranito en Spotify. Ustedes van conversando a fondo y mañana tempranito van a encontrar a César Moret hablando de estos cuatro aspectos fundamentales que mitigan el riesgo de esta estafa. Ahora sí, perdóname César la
Dale,
interrupción, pero
dale,
creo
tranquilo.
importante que la gente sepa que puede repetir esto tantas veces como quiera.
Claro. Mire, número uno es la documentación sobre el proyecto. Número dos es la conceptualización del proyecto. Número tres, la experiencia del constructor. Y número cuatro, el escenario financiero del proyecto.
Oye, César,
Entonces,
pero me dejaste así como en el aire porque yo al no saber tanto del sector inmobiliario, pues me gustaría que tú nos detalles cada uno de estos puntos, ¿verdad? En la
allá vamos.
documentación, qué tengo que hacer, qué tengo que revisar, cuáles son los documentos más relevantes o si tengo que contratar a algún experto que me acompañe. No sé, ¿podemos ampliar estos cuatro aspectos?
Claro que sí, vamos a tratar
Fabuloso.
de darle un detalle en lo que nos deje el tiempo. Mira, hay un truco muy bueno para el tema de documentación que a mí me gusta mucho. Ojo, siempre es bueno tener un experto de la mano. Muy bueno, esa es mi recomendación. Ahora, hay un truco muy importante en el tema de documentación, que es el primer detalle, es que el nombre, tú siempre pide el nombre de la cuenta donde tienes que depositar el dinero. Y
Okay.
ese nombre de la cuenta es a nombre de quien tiene que estar toda la documentación del proyecto. Eso es un
Ah,
punto,
fabuloso.
eso es un truco buenísimo si tú no eres abogado ni eres nada y quieres saber que todo está al día. Entonces, ya a partir de ahí, toda la documentación que te consigan tiene que estar en nombre de ese número de cuenta de banco donde se va a depositar. No debería haber variaciones. Y si hay variaciones, debe estar muy justificado.
Ok, es decir, yo voy al proyecto que se llama Edificio X,
Ajá.
donde el constructor es el señor Pepe Pérez. ¿La
Exacto.
cuenta bancaria debe estar a nombre del proyecto X o a nombre de Pepe Pérez?
Ahí,
¿Hay
bueno, hay tres
opción?
elementos importantes. Hay que ver si lo va a manejar una fiducia, una persona física o una entidad jurídica.
Ok.
Entonces, quien lo vaya a manejar, porque eso, o sea, la cuenta, imagínate que la cuenta está a nombre de Edificio X, ¿verdad?
Sí.
No a nombre de Pepe Pérez. ¿Qué pasa? Todo lo que va relacionado al proyecto, título de propiedad, permisología, todo el tema de documentación del proyecto, constitución de empresa y demás, todo debe estar a nombre de Edificio X. Ahora,
Perfecto.
si es deposítale a Pepe Pérez, pues entonces toda esa documentación debe estar a nombre de Pepe Pérez, no de Edificio X.
Okay,
O
fabuloso.
Edificio X debería ser, Pepe Pérez debería ser el presidente de Edificio X. Entonces debe de haber una correlación que tenga lógica, pero para que tú puedas mitigar cualquier escenario legal debería de estar así. Pero si tú depositas a Pepe Pérez, cuando todo debería estar a nombre de Edificio X, pues entonces ahí pudiera haber una contingencia a nivel de documentación.
Oye,
Entonces
y
para...
hay otro truquito que a mí, este me gustó, pero hay otro que también a mí me llama la atención. Y es que independiente de que usted tenga el 100% del dinero para comprar la propiedad, cash, sin financiación, ojalá utilice un poquitico de financiación, porque el banco también le va a ayudar a revisar que esos documentos estén bien, ¿verdad?
Exactamente, el banco es excelente filtro para un proyecto, porque los bancos obviamente como cuidan tanto el capital, pues se protegen muchísimo en ese escenario. Así
Exacto.
que ya ahí, ¿verdad? Te usa un banco como respaldo y todo el equipo legal de un banco y todo lo demás. Entonces, eso es un buen truco también. Entonces, ahora al final, eso es como a nivel de documentación. No lo quiero rellenar mucho con el tema de qué tipo de documentación, porque cada proyecto tiene un escenario diferente,
Okay, no, pero me
pero
gustó lo de
ya.
los trucos, me gustó mitigar riesgo, entonces, que todo lo que usted, los documentos que tenga estén a nombre de a quien usted le va a girar los recursos, le va a transferir los recursos. Segundo,
Exactamente.
busque algo de financiación, así no la requiera, simplemente para reducir riesgo. Ese es el
Exactamente.
primer punto de documentos. Segundo punto,
Conceptualización del proyecto.
¿qué es eso?
¿Qué es la conceptualización del proyecto? O sea, normalmente los proyectos tienen lineamientos, temas de uso de suelo, viabilidad, tienen... O sea, cuando tú ves un proyecto, por ejemplo, en una zona, que fue lo que pasó, por ejemplo, uno de los casos más famosos que hubo aquí en República Dominicana, un proyecto en una zona que el proyecto está, la concepción del proyecto es muy diferente a toda la arquitectura de la zona. Eso te puede generar una alerta. ¿Por qué? Porque, número uno, puede ser que el proyecto no esté aprobado. bajo ninguna circunstancia ni una preaprobación. Y número dos, obviamente, pues ya se puede estar tratando de una estafa, porque los diseños arquitectónicos no están bajo el estándar normal de las obras. La viabilidad del proyecto no se ve qué demanda respalda esa conceptualización. ¿Quién? Tú dices, bueno, vamos a poner una torre en esta parte, pero ¿quién está buscando torre en esa zona? De repente la gente no quiere torre, quiere casas. Entonces, ¿quién está respaldando esa demanda? Y un punto importante sobre la conceptualización es entender qué cronograma de construcción tiene. Tú dices, bueno, de repente no me va a dar un cronograma tan detallado, pero con los tiempos de entrega y tal vez dependiendo, normalmente eso sería lo ideal y lo pueden solicitar. Normalmente los constructores tienen cronogramas claros en cada qué tiempo qué debe de pasar. Entonces, si no te pueden pasar por lo menos una idea donde tú digas, bueno, si tiene lógica que tal día hagan la zapata, que tal día levanten construcción gris, que tal día en terminación, que tal día hagan esto. Si eso no te da ninguna lógica con tus asesores, pues entonces puede ser que estés en medio de una estafa. O sea, te digan, vamos a levantar una torre de 10 pisos en un año. Eso de repente, si no te explican muy bien cómo es que están pensando hacerlo, puede ser que ahí estén en medio de una estafa y lamentablemente tu dinero se vea estancado, para ser optimista, y no se vaya a quemar como tal. El tercer punto es la experiencia del constructor. Mira, hay un punto importante. Hay constructores que tienen un historial de proyectos, que han construido muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, no es lo mismo que un constructor sea bueno en Santo Domingo y que venga a Punta Cana. La curva de aprendizaje que tiene que generar es muy diferente porque no se construye igual, no se manejan igual los mercados, no se paga igual. Hay muchas cosas que no son iguales de Santo Domingo y Punta Cana. Entonces, cuando tú ves una persona, por ejemplo, que se mueve de una zona a otra, pues tiene que saber por qué se está moviendo y qué está respaldando ese movimiento. Porque normalmente eso es un factor de estafa. Cuando tú ves, los estafadores se mueven mucho de zona. Entonces, si tú ves, por ejemplo, que el historial del proyecto te dice, ah, no, que construyó en Santiago, después construyó en Montecristi, después construyó en Puerto Plata, ahora está en Santo Domingo. O sea, ¿cómo quedó en esa zona? Porque de repente en cada zona lo que hizo fue quedar mal. Y si tú vas y averiguas, pues puede ser que haya un problema en cada lugar. Otro punto importante, siempre muchas personas dejan referencias y opiniones de esos constructores sobre temas de acabados. A veces las estafas no es simplemente que se quedan con tu dinero o se desaparecen. A veces la persona construye, pero no te entrega lo que te prometió. Te entregan con menos metros, con menos calidad, te entregan con ciertos estándares muy por debajo de lo que se esperaba. Entonces, eso también no es... No, vamos a decirlo así, no dije una. Es una estafa porque te dijeron que te iban a entregar, por ejemplo, 100 metros y te están entregando 80. O te
Claro.
está, o te están poniendo, o te cambia la ubicación de tu unidad que tú elegiste y demás. Entonces, es muy importante porque a veces te dicen, no, pero ellos me entregaron, pero lo que te entregaron no fue un producto. No era lo que te estaba buscando. A veces
Pero te
también han
entregaron lo
tenido...
prometido, además.
Exactamente, entonces tienes un problema con el producto y muchas veces pasa que también tienen problemas de documentación. O sea, te dicen, ah, me entregaron un producto, forcé para que me entregaran, pero no tienes titulación, no tienes estrategia de salida del capital. Entonces, esos son casos que parecen como que, bueno, tengo un inmueble, pero te estafaron al final porque no te están entregando lo que se prometió como tal. Y eso hay que ver qué experiencia tiene el constructor sobre eso, porque hay constructores que no se han desaparecido, pero lo que han entregado siempre ha sido mal. Y
Bueno, eso es.
lamentablemente entonces te estanca el capital en
Y
ese sentido.
lamentablemente crea desconfianza en las personas que tienen interés en ese sector, ¿no? La gente dice,
Totalmente.
no, pero es complicado, mejor no lo hago, mejor me
Exacto.
abstengo.
Y el cuarto punto es el escenario financiero. ¿Qué pasa? Normalmente hay un sesgo muy fuerte sobre los precios bajos. A la gente le encanta eso porque siente que se ahorra muchísimo dinero. Pero, por ejemplo, bienes raíces tiene un tema y es que normalmente, o sea, una propiedad, aparte de que pueda ser cara o barata, pero tiene un costo de construcción. Entonces, no hay costo y de hecho está publicado en el Ministerio de Vivienda y demás. Entonces, si un proyecto te está trabajando muy cerca de ese costo, o por debajo de ese costo, peor aún. Eso puede ser una alarma muy fuerte. Porque pudiera estar, entonces, poniéndote en un escenario donde tú te estás diciendo, ah, me voy a ahorrar 100, 50, 40 mil dólares, pero al final realmente lo que va a pasar es que vas a perder el dinero que vas a colocar. Otra cosa importante es las condiciones de pago cuando son poco claras. Hay proyectos que exigen adelantos y demás. Un proyecto, por ejemplo, dice, bueno, te pone un precio bajo, pero te dice, pero tiene que darme, lo normal, por ejemplo, en promedio es que te den el 20%. Pero el proyecto dice, no, tiene que darme el 40%, porque te estoy dando un precio bajo. Entonces, eso puede ser una alarma, precio bajo y un alto inicial. Y ahí, pues, tú pudieras estar de frente a una estafa. A veces te dan el tema también de los rendimientos, te dicen, no, en este proyecto te pueden asegurar retorno de que están fuera de la norma del mercado, 20, 30%. Pues hay un riesgo muy alto porque si los fondos de inversiones que tienen todo el equipo de legal, financiero, fiscal y demás, no te aseguran un 20%, ¿cómo te lo va a asegurar una persona que su negocio no es financiero,
Sí,
sino
como
es
dicen por ahí,
objetivo?
de eso tan bueno no dan tanto, ¿no?
Exacto. Entonces yo siempre le digo a la gente, llévense de los bancos y los fondos. O sea, si fuera así, ellos que tienen a todos los expertos de la mano, ellos dieran entonces el 100% y no lo están dando. Entonces, esos retornos, hay que tener mucho cuidado con eso. Y sobre el tema del respaldo financiero, bueno, ya lo que hablamos a nivel legal, cómo están respaldados, si hay instituciones bancarias que están apalancando ese proyecto, o sea, si ellos están detrás de una institución financiera o una fiduciaria, quién está tomando ese dinero que le pueda ayudar a ellos con el tema administrativo. Porque es muy normal ver que no hay ningún respaldo financiero. Entonces, en resumen, como ya dijimos, documentación, conceptualización del proyecto, experiencia del constructor y escenario financiero. Hay algo muy, muy que hace que una gente y que es muy normal en el negocio, y es el quinto punto, que es el sesgo del mismo cliente. Lamentablemente, muchas de las estafas que ocurren en el mercado es por culpa del mismo cliente. Porque los clientes, como entienden que han tenido la capacidad de reunir cierto nivel de capital, pues creen que ya con eso se sesgan. Entonces entienden que a veces el agente inmobiliario le está diciendo, no, mira, yo no vendo ese producto, mira, no, yo no lo hago. Y dice, no, pero que yo voy a entrar porque yo tengo mi intuición y sí, me sigue, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esa intuición.
Es decir, el consejo que siempre damos en todo lugar y en toda situación, escuchen a los expertos, escuchen diversas opiniones, consulten, infórmense muy bien. En
Claro que
el
sí.
inmobiliario también hay expertos. Ahí está César Moreta para que ustedes conversen con él cuando deseen. César, muchas gracias por traernos este interesante tema y te esperamos próximamente aquí en
Encantado.
Pumas. Feliz noche.
Gracias por igual, feliz noche.